Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí? No,
bueno. Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos, cobrate.
¡Hey! ¿Qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho, por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Qué bueno es poder reencontrarnos una vez más en este tiempo especial para compartir temas importantes para nuestras vidas y, por qué no, también para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Pablo. ¿Cómo estás tú?
Bien, gracias a Dios.
Me alegro muchísimo y espero que cada uno de ustedes que nos sintoniza se encuentre bien y dispuesto a compartir con nosotros estos momentos. Y si alguno no está bien, aquí estamos nosotros para ayudar en lo que podamos. Ya sea por carta o por correo electrónico, recuerden, bonus@llamadaweb.com.
Y es así, no solamente estamos aquí para pasar el tiempo, estamos aquí con un propósito que es darte una mano en ese momento difícil que estás pasando. No sabemos cuál es el problema o la situación, pero sí sabemos que hay una salida, una esperanza, que hay solución, porque Cristo es la solución.
Así es, todos pasamos por momentos difíciles, pues así es la vida cristiana. Jesús no nos dijo que todo sería color de rosas, pero podemos confiar que en Él estamos seguros, a pesar de los problemas. Y como te decía, todos los cristianos pasamos por estos momentos, hasta los músicos. Y en Bonus Track en general hablamos de sus historias, de cómo fue sus vidas, pero hoy, como tenemos un invitado muy especial, no vamos a tener la historia de los músicos.
Justamente, hablando del invitado, y hoy no va a estar la historia, claro, bien lo decías, ¿no?, la historia de los cantantes cristianos, porque queremos dar más tiempo a que nuestro invitado se pueda desarrollar o explayarse, si se puede decir de esta manera, de una manera más cómoda para poder desarrollar este estudio que estará tratando, y ya te puedo decir el punto que va a estar tratando dentro de algunos minutos nada más, que es una pregunta: ¿es Cristo mi vivir? Dentro de algunos segundos nada más lo estaremos compartiendo junto a Abel López. En la postproducción y dirección técnica de Bonus Track se encuentra el señor Rodrigo Rincón. Muchas gracias a Llamada de Medianoche, que auspicia este programa.
Bonus Track, un estilo diferente.
Que en los próximos programas de Bonus Track no vaya a estar la historia de los cantantes cristianos, bueno, no quiere decir que la música no vaya a estar presente, claro que no, porque también ella tiene un mensaje para nuestras vidas. Vamos a escuchar a este grupo argentino llamado Mensajeros y su tema Amar a Dios, de su producción Solo un Camino.
Cada lugar tiene su tiempo. Mi proyecto es amar a Dios y mi tiempo dedicarlo a Él. Este es el tiempo de la guerra y la paz. Este es el tiempo de la injusticia social.
Escuchábamos a Mensajeros aquí en Bonus Track y su tema Amar a Dios.
Amigos, son muchas las formas que tenemos de comunicación entre ustedes y nosotros. Ya saben que pueden escribirnos al correo electrónico bonus@llamadaweb.com y si no, también lo pueden hacer por carta a esta dirección: Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Código Postal 11000, Montevideo, Uruguay, aclarando que es para el programa Bonus Track, así que no tienen excusas para no escribirnos.
También, Natalia, le podemos comentar a la audiencia que se pueden estar también, tomando un tiempo para visitar la página web de Llamada de Medianoche, que allí estamos también nosotros.
Exactamente, www.llamadaweb.com.
Bueno, y sin perder más tiempo, damos la bienvenida a Abel López, que estará con nosotros en varios programas desarrollando un estudio. Abel, bienvenido, la audiencia es toda tuya.
Hola, queridos jóvenes de Latinoamérica, les habla Abel López y con mucho gusto voy a estar compartiendo en esta serie de programas lo que el apóstol Pablo les escribe a los filipenses. Para hoy le he puesto por título a este mensaje una pregunta que dice así: ¿es Cristo mi vivir? Vamos entonces a la lectura bíblica y te pido, Pablo, que por favor me leas Filipenses capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el 22 inclusive.
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Gracias, Pablo. Como se habrán dado cuenta, el título lo saqué del versículo 21, donde Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, qué fácil es para nosotros decirlo, ¿no es cierto? Sin pararnos a considerar seriamente lo que estamos diciendo. Les confieso que aún hoy, con mi edad, 56 años, me cuesta mucho entonar las letras de algunos hermosos himnos, porque la letra no refleja lo que yo siento. Por ejemplo, cantamos un himno en nuestras iglesias muy conocidos. Dice: consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Y el coro dice: heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, pues a ti consagrar quiero, y escuchen bien, dice, todo lo que soy. Qué hermoso sentimiento, pero me temo que no pasa de ser nada más que eso, un hermoso sentimiento que canto emocionado de vez en cuando, porque si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que no lo estamos llevando a la práctica. Porque si para mí, como decía Pablo, el vivir es Cristo, ¿por qué me atrae tanto el mundo? ¿Por qué caigo siempre en el mismo pecado? Chisme, mentira, envidia, egoísmo, etcétera. Por nombrar algunos de esos pecados que los usamos tanto que ya no nos parecen pecados, sino solamente detalles. Como un amigo que tenía mi cuñado, el cual se había apartado de las cosas del Señor, y un día se encuentra con él en la calle y este amigo estaba fumando. Y mi cuñado le pregunta: ¿cómo andás espiritualmente? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y eso? Le dice mi cuñado por el cigarrillo. Ah, esto es un detalle solamente. Fumar era un detalle. Cuando uno peca, y lo sabe muy bien, comienza a compararse con los demás y comienza a justificarse uno mismo. Bueno, puede decir, lo mío no es tan mal comparado con lo que hace fulano o mengano. No nos da la nafta, no sé si ese término algunos lo usa, como se dice por allí, para hacernos un cuestionamiento como lo hacía el apóstol Pablo. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Por favor, Pablo.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre anterior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Ahora, ¿creen ustedes que el apóstol Pablo se sentía vencido, derrotado por esta situación? No, de ninguna manera. Él se animó a decir lo que nos pasa a nosotros basado en su propia experiencia. Y que nosotros no solo no lo decimos, sino que hasta nos cuesta reconocerlo. Y lamentablemente a veces lo usamos como excusa y argumentos que si el gran apóstol Pablo le pasaba esto, entonces ¿qué queda para mí? No, esto no es una excusa para pecar, sino para llevarnos a la reflexión a la que luego llegó Pablo. Él dice, soy un miserable. El diccionario dice de esta palabra, infeliz, desgraciado. Pero a continuación hay una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? El comentarista William MacDonald dice, Pablo se siente como si tuviese un cuerpo en descomposición atado a sus espaldas. Este cuerpo es la vieja naturaleza, la carne, uno de los tres enemigos que tiene el cristiano. Ese cuerpo con toda su corrupción. En su miseria, reconoce que es incapaz de librarse por sí mismo de esta ofensiva y repugnante esclavitud. Necesita ayuda de alguna fuente externa. ¿Quién es esa fuente inagotable? Es Jesucristo. Y él, el apóstol Pablo, puede decir con gozo, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Pablo estaba persuadido, estaba convencido de algo muy importante. Hay un proceso en la vida del creyente. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice así. Por favor, Pablo, ¿podés leer?
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Aquí hay una obra. Pablo la llama la buena obra. Esta obra está comenzada, pero no está terminada, y menos aún perfeccionada. Nosotros sabemos que solo seremos perfectos aquel día en el cual seremos transformados a su imagen. Pablo lo dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 y 21, que leemos.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Ya llegará ese maravilloso día, tal vez más pronto de lo que nosotros pensamos. El asunto está, queridos, ¿qué hacemos en este tiempo hasta que el Señor venga? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es prioridad? El diccionario dice anterioridad en tiempo u orden. El Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿A qué cosas se refiere el Señor? Para saber esto tenemos que leer los versículos anteriores, para ver de qué está hablando el Señor. Versículos 25 al 32 de Mateo 6.
Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
¡Qué sabiduría la del Señor!, ¿no? Que con estas palabras tan sencillas describió al hombre y a la mujer de todos los tiempos, afanados por las cosas pasajeras. Pero lamentablemente también describió a los creyentes de todos los tiempos, también afanados por estas cosas pasajeras. Él quiere hacer un pacto con nosotros y nos dice que si nosotros ponemos los intereses de Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces Él nos garantiza suplir todas nuestras necesidades futuras. Queridos, dejemos de darle a Dios instrucciones de cómo Él debe de tratarnos. Señor, quita tal cosa de mi vida. Señor, dame tal otra cosa. Señor, tú sabes qué, etcétera, etcétera. En vez de decir lo que David nos recomienda en Salmos, capítulo 37, versículos 4 y 5. Pablo, ¿puedes leer?
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará.
Dejemos a Dios hacer en nuestras vidas lo que Él quiere. Se cuenta de un monje de los tiempos pasados lo siguiente. Un día dijo: necesito aceite, así que plantó un olivo. Oró y en su oración dijo: Señor, para que sus tiernas raíces puedan nutrirse y desarrollarse, necesitan lluvia. Envía lloviznas apacibles. Y el Señor envió lluvia. Señor, oró el monje otro día, mi olivo necesita sol. Te ruego que lo envíes. Y el Señor mandó sol. Un sol que resplandeció y quitó las nubes que habían dado lluvia. Ahora, Señor, envía una helada para que afirmes sus tejidos, suplicó el monje. La helada vino y el arbolito quedó aquella noche casi todo cubierto de nieve. Y esto le costó la vida. Se secó, murió. Aquel monje, muy apenado, buscó al monje más anciano y le contó aquella triste experiencia, paso a paso. Entonces, el otro le dijo, yo también planté un arbolito de olivo, el cual se desarrolló muy bien, espléndidamente, pero yo confié mi árbol a Dios. Aquel que lo hizo sabe mucho mejor que yo lo que necesitaba. No establecí a Dios condición alguna, ni fijé maneras y formas de cómo criarlo. Lo que hice fue plantarlo y decir, Señor, envía lo que necesite, tormenta o sol, viento, lluvia o helada. Tú lo has hecho y tú sabes lo que necesita. El Señor decía en Mateo 6:32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvamos ahora a Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13.
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
¿En dónde estaba Pablo cuando escribía esto? En la cárcel, en Roma. Allí están los vientos, las heladas, las lluvias, etc. Si yo quiero establecer las condiciones de cómo crecer, nunca podría pedir al Señor que me envíe a la cárcel, azotes, hambre, desnudez, etc. Y así como aquel maderero sabe que la mejor madera es la del árbol que está en los bordes del bosque, no en aquel que está sobreprotegido en el centro del bosque por los otros árboles, que no conoce lo que es un viento fuerte, ni a todo lo que el que está en el borde está expuesto. Así también el creyente, que ha pasado por diversas pruebas, es como ese árbol sufrido, que tiene muy buenas raíces y de muy buena madera. Pablo, en el capítulo 4 de Filipenses y en el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere ese todo? Había aprendido a vivir en escasez, a pasar necesidad, como también a tener lo suficiente. ¿Cómo puede ser entonces que Pablo, con todas estas cosas tan tremendas vividas, pueda aún decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Miren, aquí, en estas pocas palabras, Pablo nos dice su filosofía de vida. Él no vivía para el dinero, la fama o el placer. Él vivía y su objetivo era para amar, adorar y servir al Señor Jesucristo. Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de él. Y si el vivir era Cristo, llevando todas estas vicisitudes, el morir para él sin duda era ganancia. Por eso dice el versículo 23, la segunda parte, que estar con Cristo es muchísimo mejor. Muy bien, todo esto es muy interesante, muy lindo, pero el asunto es qué actitudes vamos a tomar de ahora en adelante. ¿Cuáles serán nuestras prioridades? Y la pregunta, ¿es Cristo mi vivir? ¿Cómo la voy a contestar? Recuerden lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
No podemos agradar al Señor y vivir una vida mundana. El apóstol Juan lo dice bien clarito en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17.
No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El mundo es un enemigo muy peligroso, pues no nos ataca, sino más bien nos seduce. Seducir, dice el diccionario, que es engañar con astucia. Es tan sutil, tan de a poquito, tan paulatino, que si no tenemos cuidado, se pueden resbalar nuestros pasos. Asaf, uno de los escritores de los Salmos, en el Salmo 73, nos dice así. Salmo 73, 2 y 3.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
Actualizando los tiempos, podríamos decir como Asaf en el versículo 13, ¿de qué me sirve ser un cristiano honesto, puro, fiel? Mirá cómo me va, todo me sale mal. Pero pensemos como lo hizo Asaf. ¿Cuál va a ser el fin de ellos? La condenación eterna. Yo sé que ahora, para algunos de ustedes, es muy difícil darse cuenta de la importancia tremenda que tiene el mantenerse fiel, agradando al Señor en todo. Aunque los demás se burlen, vale la pena vivir la vida cristiana. Bueno, queridos jóvenes, dejamos por aquí. En el próximo programa vamos a estar viendo el título Todos sintiendo lo mismo, que está basado en el capítulo 2 y versículo 2. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.
España, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Paraguay. Bonus track. Muy cerca tuyo.
Amigos, lamentablemente el tiempo se ha terminado por el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Y la pregunta del principio, ¿es Cristo mi vivir? Realmente esperamos que todos podamos decir que sí.
Y bueno, seguramente muchos se pusieron a pensar, ¿no?, cuando Abel hizo al principio esta pregunta acerca de si es Cristo mi vivir. Hay más para compartir en los próximos programas. Lo bueno de esto, nosotros lo podemos decir como testigos, porque este estudio lo hemos compartido en uno de los campamentos de jóvenes, allí en Piriápolis, 100 kilómetros de Montevideo. Y Abel recomendaba a todos los presentes, a todos los jóvenes que estábamos allí en ese lugar, que fuéramos tomando nota de cada punto que él desarrollaba. Y sería muy bueno que en el próximo programa que vamos a estar nuevamente con Abel desarrollando este estudio acerca de Filipenses, sobre el libro de Filipenses, ustedes también puedan ir tomando nota, porque es bueno, Natalia, que eso vaya quedando, porque a veces nosotros dice que hay un tanto por ciento que se pierde cuando uno está escuchando algo, así que es bueno para que puedan ir tomando nota en el próximo programa, que va a estar muy bueno.
Pero si tienen alguna duda, una pregunta o comentario, también tienen las vías de contacto, porque nosotros se los podemos hacer llegar a Abel y él les puede estar contestando personalmente sus dudas.
Será entonces hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos realmente que ustedes nos puedan escribir y bueno, enviarnos todos sus mensajes, todas sus inquietudes.
Que Dios le bendiga, amigos. Nos encontramos en el próximo programa de Bonus Track.
Locución y conducción,
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción,
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.